Unidos de América.
Reportan protesta por apagones en comunidad azucarera de Guantánamo.
Cubanos aseguran que persiste la mala gestión en la prevención de contagios de oropouche y dengue.
Disminuyen las exportaciones de petróleo y combustible de Venezuela a Cuba.
El Centro Carter muestra en la OEA actas originales de los comicios electorales de Venezuela que dan la victoria a Edmundo González Urrutia.
Israel continúa sus incursiones en contra de la milicia Hezbollah en el Líbano.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 3 de octubre del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendás. En la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Pobladores de Argeo Martínez, una pequeña comunidad del territorio más oriental de Cuba, protestan contra los apagones y contra el gobierno que los programa. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de personas protestaron el martes tocando calderos en el poblado Argeo Martínez del municipio guantanamero Manuel Tames para demandar la restitución de la corriente eléctrica ausente por más de 14 horas.
Empezó a las 7 de la noche y estuvo hasta las 11 de la noche aproximadamente. Se produjo ya que habían quitado el fluido eléctrico y las personas no tenían con qué elaborar sus alimentos y los niños estaban desesperados y todo el mundo salió a protestar con los calderos.
Explicó a Martí Noticias Javier Torres Hernández, un residente del lugar.
Empezó por el barrio del centro de Argeo Martínez y después se fueron sumando todos los barrios, como el barrio Nueva York. Empezaron a tocar calderos, a manifestarse en contra del gobierno.
La demostración realizada en el centro de la comunidad azucarera, alrededor de 3.800 habitantes, se prolongó durante varias horas. De acuerdo a Torres Hernández, enviaron al pequeño enclave rural fuerzas militares de la ciudad de Guantánamo y del municipio Manuel Tames. También se presentaron para tratar de aplacar a los manifestantes dirigentes del gobierno provincial. Un vecino de la localidad, que se negó a ser identificado, coincidió con Torres Hernández en que hasta el momento la policía no ha practicado ningún arresto.
Pero sí presencia de personas desconocidas en el pueblo y tienen algunos teléfonos incomunicados.
Martí Noticias trató de conversar con las autoridades del gobierno de Manuel Tam, pero no contestaron nuestras llamadas. También hicimos contacto con otros pobladores del asentamiento, pero a nuestras preguntas respondieron que no saben nada.
Tienen miedo a hablar,
dijo nuestro colaborador anónimo.
Fue tocando con caldero, hablando frases en contra de Villas Canel, en el centro de Argeo Martínez.
La electricidad fue repuesta alrededor de las 3 de la mañana del miércoles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las exportaciones de petróleo y combustible de Venezuela disminuyeron casi un 9% el mes pasado, luego de dos grandes apagones y fallas de equipo en los mejoradores de crudo de la estatal PDVSA, según datos y documentos de monitoreo de barcos reportados por la agencia Reuters. La noticia es preocupante para Cuba, que vio caer en septiembre su cuota de 22.000 barriles de petróleo por día, teniendo en cuenta el reporte de Reuters de junio pasado, cuyas cifras en día a 33.700 barriles de petróleo por día.
Cuba ha registrado en los últimos días los niveles más altos de apagones eléctricos desde que comenzó el año, aquejada por las constantes averías en sus viejas termoeléctricas, la falta de combustible en un número considerable de centrales de generación distribuida y el aumento de la demanda. Un gran apagón en la mayor parte del territorio venezolano a finales de agosto afectó a las refinerías, terminales petroleras y los cuatro mejoradores de crudo que procesan el petróleo extrapesado de la faja del Orinoco hasta principios inicios de septiembre. Una segunda interrupción días después y fallas en el equipo inhabilitaron nuevamente a tres mejoradores durante varios días, según mostraron los documentos citados por la agencia Reuters.
En la isla están dudando de la efectividad de la campaña gubernamental ante el incremento de los casos de dengue y oropouche en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuba enfrenta un aumento sostenido en los casos de dengue y oropouche, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La provincia de Matanzas mantiene uno de los niveles mayores de infestación, donde se declaró una alerta en varios de sus municipios. Se trata de la cabecera provincial Cárdenas, Jovellanos, Calimete y Los Arabos. Mientras tanto, residentes en los territorios afectados aseguraron a Martín Noticias que continúa el pésimo accionar de las instituciones estatales para frenar la proliferación del mosquito y así disminuir los niveles de infestación. Desde Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Annia Zamora Carmenate nos dijo.
Seguimos con las calles llenas de agua, los basureros tapando las cuadras, los mosquitos, no hay fumigación. Y lo más crítico es que cuando llegas al hospital, el médico se te queda mirando porque en los hospitales no hay nada. Y el incremento del mosquito y el jejen, no hay ni un mosquitero.
Cienfuegos es otra de las provincias con altos niveles de contagio. Desde allí, Juan Alberto de la Nuez Ramírez advirtió.
Salud Pública tampoco realiza terreno visitando las viviendas de las personas más afectadas y los barrios más insalubres sin hacerle ningún tipo de estiquizar medio.
Pinar del Río también tiene una compleja situación epidemiológica, señaló José Rolando Cázares.
Con los mosquitos, con el problema de los medicamentos, es muy grande lo que está sucediendo en la provincia.
Villa Clara no escapa a la crisis con el dengue y el oropouche, informó el periodista independiente Guillermo El Sol.
Es muy crítico. Fumigar no se va a fumigar porque en este país no hay petróleo ni para generar la electricidad. Pero no hay campaña de saneamiento, no hay concasación análisis, no hay un medicamento.
Damaso Alberto Fernández reside en San Andrés, en Holguín, y afirmó que allí nada se resuelve para frenar la situación epidemiológica.
El oropouche, el dengue, va creciendo. Y cuando llueve, aumenta entonces el mosquito. Aumenta el dengue, no se recogen las basuras.
Guantánamo es otra de las provincias con muchos casos de dengue y oropouche, reportó Miguel Ángel López Herrera.
Falta de higiene, basurero en prácticamente cualquier rincón de la ciudad. Están creadas todas las condiciones para que las epidemias sigan creciendo.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano alertó que es total la falta de recursos en salud pública y otros organismos estatales para controlar la situación epidemiológica.
Aquí las condiciones empeoran cada día. Falta de todo, de medicamentos, no hay para fumigar ninguna de las casas. Todas esas enfermedades serán endémicas, igual que el dengue.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar criticaron la entrada a Estados Unidos de la fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, responsable de las condenas de varios manifestantes del 11J en Cuba. Se sigue demostrando que los controles migratorios de la administración Biden-Harris son totalmente deficientes. Ya se hace larga la lista de funcionarios comunistas implicados en múltiples crímenes en contra del pueblo cubano que se han colado en Estados Unidos, indicó Salazar a Radio Martí.
Para Díaz-Balart, la llegada a Estados Unidos de funcionarios del régimen no es sostenible. Estoy convencido de que eso no va a durar. Estas son decisiones altamente irresponsables de la administración Biden, de la misma burocracia dentro de la administración. Voy a seguir luchando para que estos individuos, por lo menos, sufran las consecuencias de sus acciones, dijo Díaz-Balart a Martín Noticias. Roca San Pedro, fiscal de la provincia de Camagüey, envió a prisión al menos a 4 jóvenes por su participación en las protestas del 11J. Adrián Quesada Flores, Giovanni Sepúlveda Martínez, Lesyani Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez. También estuvo directamente vinculada al caso en contra del disidente camagüeyano Bárbaro de Céspedes, quien cumplió 2 condenas en prisión por manifestarse el 11 de julio. Con 9 minutos, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. El tema lo indica y está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Y bueno, estamos en el mes de octubre, en plena temporada ciclónica, pero el trópico está bastante movidito, Alfredo.
Sí, efectivamente, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Estamos en temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre y esta temporada mantiene un pronóstico de que va a continuar extremadamente activa. En los últimos días hemos visto varios sistemas que se han estado formando, sobre todo en áreas alejadas del Atlántico. De hecho, hoy tenemos un huracán en el Atlántico lejano, lleva por nombre Kill. Tenemos también una tormenta tropical que lleva por nombre Leslie al suroeste de las islas de Cabo Verde, y la amplia zona de bajas presiones del Golfo de México ha estado perdiendo algo su potencial ciclónico. Llegó a tener hasta un 50% para los próximos días. Hoy tiene a esta hora apenas un 30%. De todas maneras, estaremos pendientes a su evolución. En el tiempo local, en el día de ayer en Cuba, temperaturas máximas que estuvieron entre 32 a 34 grados Celsius, destacándose Bucarito en la provincia de Granma con 35.6, Esmeralda en Camagüey con 34.6 grados y Jagüey Grande en Matanza con 34.5. Para hoy se mantiene en el mapa del tiempo débil influencia anticiclónica sobre la isla, la presencia de esa zona amplia de bajas presiones en el Golfo de México que seguiremos monitoreando en los próximos días, y en consecuencia un día hoy propio de esta época de tránsito entre el verano y el otoño. Y es que para hoy una tarde cálida con algunas lluvias, ha estado con poca nubosidad en las primeras horas del día, ya cielos parcialmente nublados, y podrá llegar a nublarse en la tarde, sobre todo en el interior y sur del territorio, con algunas lluvias, siendo más aisladas hacia el sector norte. Para hoy máximas de 32 a 34 grados, superiores en algunos puntos del interior, la noche de 24 a 27 grados Celsius. El viento variable débil con calma, con régimen de brisas en áreas costeras. Poco oleaje en el litoral norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, mar tranquila en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden sobrevoló la zona del desastre luego del paso del huracán Helene por el suroeste de Estados Unidos, informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris viajaron hasta Carolina del Norte y Carolina del Sur para atender de primera mano la emergencia ocasionada por el paso del huracán Helene, una tragedia que ha dejado hasta el momento más de 180 muertos, varias decenas de desaparecidos y millones de dólares en pérdidas materiales. Luego de sobrevolar la zona devastada, el mandatario aseguró que garantizaría los recursos necesarios para atender la emergencia y se solidarizó con los afectados y las familias de los desaparecidos. Mi corazón está con todos los que han experimentado una pérdida impensable. Estoy aquí para ustedes, dijo el mandatario. Helene es considerada la tormenta más mortífera que ha golpeado el territorio continental de Estados Unidos desde que el huracán Katrina impactó el suroeste del país en 2005. El presidente Biden además anunció el envío de más de 1,000 soldados, quienes se encargarán de la distribución de alimentos, agua y suministros para los miles de damnificados. El mandatario dijo que la reconstrucción de la zona afectada costará miles de millones de dólares y agregó: Helene ha sido una tormenta de proporciones históricas, los daños aún se están evaluando y muchas personas aún están desaparecidas, así que estoy aquí para decirles a los afectados que la nación los respalda, no los vamos a dejar solos, dijo el mandatario. En tanto, y antes de regresar a Washington, el presidente Biden habló a los periodistas y dijo que la huelga de los trabajadores portuarios podría dificultar el envío de suministros a las zonas más afectadas, y agregó textualmente, y citamos: los desastres naturales tienen consecuencias increíbles. Lo último que necesitamos es que se produzca un desastre provocado por el hombre en los puertos. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris también visitó la zona del desastre y aprovechó para elogiar el trabajo de los trabajadores, quienes se esfuerzan por satisfacer las necesidades de las personas que deben ser vistas y deben ser escuchadas. Harris visitó varias poblaciones afectadas en las Carolinas y en el estado de Georgia. En tanto, el candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, aprovechó su visita a la ciudad de Valdosta, también en Georgia, para llevar agua, combustible y suministros a los damnificados. Desde allí, el mandatario criticó la acción del gobierno federal frente a la emergencia y acusó al presidente Biden de dormir y no responder las llamadas del gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
Además de muerte, destrucción y desolación, el huracán Helene también complica la situación para los votantes estadounidenses de cara a las elecciones del 5 de noviembre, según informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Más allá de la dramática situación que viven los residentes de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, que dejó más de 160 muertos e incalculables pérdidas materiales, y con las elecciones presidenciales a menos de 5 semanas, funcionarios electorales aseguran que harán todo lo posible para garantizar que los votantes puedan emitir sus votos a pesar de la devastación y la destrucción de la infraestructura básica. Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la Junta Electoral del Estado, dijo:
luchamos contra huracanes y tormentas tropicales y aún así celebramos elecciones seguras y protegidas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder celebrar los comicios.
Bell agregó que la viabilidad de los lugares de votación anticipada y el día de las elecciones sigue siendo desconocida. Aún así, aseguró que están preparados para ayudar a los votantes a navegar por las secuelas de la emergencia. Por otra parte, Paul Cox, asesor general de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte, sostuvo que los votantes desplazados pueden comunicarse con la oficina electoral de su condado para solicitar que su boleta de voto ausente se anule y se envíe a una nueva ubicación, y aseguró que están considerando trasladar o combinar los lugares de votación si algunos son inutilizables o inaccesibles. Mientras tanto, las papeletas de voto en ausencia, algunas de las cuales ya se enviaron por correo y que los habilitaría a votar a partir del 17 de octubre, también enfrentan obstáculos como demoras en el servicio postal por daños en las carreteras y en las viviendas, donde no se podrían entregar. Cabe recordar que Carolina del Norte es uno de los denominados estados bisagra, es decir, es un territorio clave en el que los candidatos se disputan intensamente la presidencia y donde a priori no hay un favorito absoluto. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos a las 12:16 en informaciones que nos llegan desde América Latina. El Centro Carter mostró ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, actas originales de las elecciones presidenciales en Venezuela que dan la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Los detalles los tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
Jenny Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que estuvo en Venezuela como parte de la misión técnica para las elecciones presidenciales del 28 de julio, mostró este miércoles durante una sesión de la Organización de Estados Americanos un puñado de las actas originales que conservó la oposición y que evidenciarían el triunfo del ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
Estos son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNI.
Lincoln, que defendió la independencia de la institución que representa, reconoció que el sistema electoral venezolano es excelente al explicar que cuenta con 2 comprobantes en papel, es decir, un acta que brinda un resumen de la mesa electoral y que es emitida por la máquina de votación y la papeleta que el elector introduce en la caja de resguardo. Sin embargo, cuestionó el proceder del organismo electoral.
La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales.
2 meses después de la elección presidencial, el Consejo Nacional Electoral, que proclamó ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato, no ha publicado los resultados desglosados a pesar de las exigencias de parte de la comunidad internacional, que no lo ha reconocido como presidente electo. La oposición, que denuncia fraude electoral tras publicar las actas originales que conservaron sus testigos en las mesas, insiste en que la victoria con el 67% de los votos fue de González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que al gobierno no le importa lo que diga el Centro Carter sobre las actas electorales. Durante su programa televisivo Con el Mazo Dando, Cabello dijo que Venezuela decidió por la candidatura de Nicolás Maduro.
El presidente de Argentina, Javier Milei, puso fin al estatus de refugiado político del expresidente de Bolivia, Evo Morales. La decisión fue anunciada el miércoles por el vocero presidencial. En un breve mensaje en X, Manuel Adorni dijo: ha dado por finalizada la condición de refugiado de Juan Evo Morales Ayma. Fin Aunque el gobierno no ha explicado los motivos de la decisión alineada a su ideología de rechazo al socialismo. El expresidente Alberto Fernández concedió la condición de refugiado Morales a los pocos días de asumir el poder, el 10 de diciembre de 2019, cuando el dirigente boliviano llegó a Argentina tras renunciar como mandatario en medio de las protestas que se generaron en su país luego de declararse vencedor en unas controvertidas elecciones.
Y precisamente en Argentina, después de las marchas universitarias en las principales ciudades, el presidente Javier Milei reiteró que vetará la ley de presupuesto y continuará con su plan de déficit cero y recuperación macroeconómica. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Por segunda vez durante el mandato de Javier Milei, se llevó adelante una multitudinaria marcha federal universitaria, donde estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones políticas y sindicales, reclamaron al Congreso Nacional que insistan con la ley de financiamiento para las casas de estudio que garantiza la continuidad del presupuesto de la educación pública. Los manifestantes no solo salieron a las calles de la capital argentina, sino que se vieron con gran afluencia en otras ciudades. Esta situación ha generado renuncias de profesionales, caídas de los servicios y falta de insumos para los trabajos básicos. Carola Astrada, estudiante oriunda de la norteña provincia de Misiones, dijo que hay que pelear para que las clases más bajas o trabajadoras puedan seguir estudiando.
Y yo, siendo de una familia numerosa, soy la única que pudo estudiar. Mi familia es, imagínense, de Misiones, donde la educación es inaccesible, porque es la verdad, si no tenés auto, plata, no podés estudiar.
En tanto, los gremios universitarios insisten en la necesidad de proteger un sistema universitario público, gratuito y universal, que desde 1918 le permite a toda la población poder desarrollarse. Así lo remarcó Francisca Istaiti, secretaria general de la CONADU Histórica.
El sistema universitario argentino es una construcción que hemos llevado adelante entre todos y todas, históricamente. La gratuidad, la creación de la universidad tecnológica, el ingreso irrestricto, es la universidad que hoy tenemos, es la universidad que queremos.
Sin embargo, el presidente Milei confirmó que vetará la ley y cualquier otro proyecto que atente contra el equilibrio fiscal. Es momento que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes paguen impuestos. En la misma línea coincidió el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos.
Cuando uno no tiene plata, es imposible comenzar a decir vamos a repartir. Pero cuando uno tiene una visión de futuro positiva, puede sentarse a conversar para ver cómo llegar a un entendimiento.
El ajuste de Milei retrocede las cifras de la educación a la década de los 90 y deja atrás una decisión de los gobiernos de 2006 a 2017, donde la educación tenía presupuestos óptimos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Pasamos a República Dominicana. El país deportará semanalmente a 10.000 haitianos indocumentados. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
República Dominicana deportará semanalmente a 10.000 haitianos indocumentados. Así lo informó el miércoles el gobierno en un intento por controlar la migración irregular desde su país vecino, asolado por la violencia de pandillas y la pobreza. El plan será de aplicación inmediata y responde a la lentitud con la que, según el gobierno, avanzan las acciones internacionales para controlar la crisis en el empobrecido Haití, país con el que República Dominicana comparte la isla La Española. Cerca de 500.000 inmigrantes haitianos viven en República Dominicana, un país de 10,5 millones de habitantes, aunque grupos nacionalistas afirman que son más. La medida coincide con presiones de grupos conservadores que han pedido extremar medidas para frenar la migración haitiana. El viernes, cientos de manifestantes convocados por la Antigua Orden Dominicana, un movimiento ultranacionalista que históricamente ha expresado rechazo a los haitianos, se congregaron en las calles de Santo Domingo para pedir al gobierno tomar acciones. Este grupo, que llamó nuevas manifestaciones, considera insuficientes las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader en materia migratoria. Esto pese a que desde su llegada al poder en 2020, el mandatario endureció la política migratoria dominicana al levantar un muro de 164 kilómetros entre ambos países, entre otras cosas. Comunidades de haitianos en República Dominicana denuncian casos de discriminación y racismo, incluso desde el Estado, al que acusan de poner trabas burocráticas para renovar visados y permisos de residencia muy costosos. Unos 250 mil haitianos fueron expulsados a lo largo de 2023, según cifras oficiales.
Cuando Cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Israel acumula nuevos frentes en un conflicto que se extiende por Oriente Medio y en el que Irán se sitúa en el punto de mira. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
Tercer día de incursión terrestre de soldados israelíes en territorio libanés, en lo que desde Tel Aviv denominan como una operación limitada y donde el ejército judío y la milicia Hezbollah se enfrentan en combates cuerpo a cuerpo. Paralelamente, en la capital libanesa, el cielo de Beirut ruge. Las bombas israelíes caen en diferentes zonas de la ciudad, donde 7 personas han perdido la vida, según las autoridades sanitarias. En tanto, al sur del país, las fuerzas israelíes ordenan las evacuaciones de decenas de miles de residentes, mientras organizaciones humanitarias denuncian la crisis humanitaria de desplazados interna que se ha visto recrudecida en los últimos días. En un conflicto que corre el riesgo de involucrar a Estados Unidos e Irán, el presidente Joe Biden aseguró que no apoyaría un ataque israelí sobre infraestructura nuclear iraní y añadió:
Tienen derecho a responder, pero deben responder en proporción.
Mientras tanto, la Cruz Roja libanesa aseguró que un ataque israelí mató a 4 de sus paramédicos y a un soldado del ejército libanés mientras evacuaban a heridos en zonas del sur del país. Desde la organización humanitaria denuncian que su convoy estaba acompañado por tropas libanesas, fue atacado a pesar de haber coordinado sus movimientos con las fuerzas de paz de la ONU, las popularmente conocidas como cascos azules. Del lado israelí también reportan bajas, al menos 8 soldados murieron en enfrentamientos directos con Hezbollah luego de que Tel Aviv anunció el inicio de lo que han denominado como una incursión terrestre limitada, mientras expertos advierten que se trata de una invasión que podría sumir al Líbano en una guerra abierta con Israel. Desde la comunidad internacional continúan los llamados a una desescalada. Occidente observa cómo la región se prepara para nuevas represalias israelíes tras el ataque con misiles balísticos iraníes sobre el Estado hebreo a principios de semana. En este contexto, el presidente Joe Biden mantuvo una llamada con sus homólogos del G7 a fin de coordinar un ataque iraní, una respuesta que, según la Casa Blanca, incluirá nuevas sanciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El nuevo secretario de la OTAN, Mark Rutte, visitó el jueves Ucrania en su primer viaje oficial desde que asumió el cargo y prometió un apoyo continuado a Kiev en su guerra con Rusia. Las sirenas antiaéreas sonaron en 2 ocasiones en Kiev durante la reunión de Rutte con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la capital ucraniana. 12:27, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. Publican un nuevo estudio de cómo los mosquitos detectan la presencia cercana de humanos en busca de su alimentación. Danilo Fuentes Cortés tiene los detalles.
Un nuevo estudio revela cómo exactamente los mosquitos se valen de la radiación infrarroja, o sea, el calor, para detectar la cercanía de humanos vivos de los que alimentarse. Estos nuevos conocimientos permiten poner en práctica medidas fáciles pero eficaces para ocultarnos del radar de los mosquitos. Aunque en algunas partes del mundo una picadura de mosquito no suele ser más que una molestia pasajera, en muchas otras puede traer consecuencias nefastas. De hecho, su capacidad para transmitir enfermedades le ha valido al mosquito el título del animal más mortífero de la Tierra. A pesar de su diminuto tamaño, los mosquitos son responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal. Los mosquitos machos son inofensivos, pero las hembras necesitan sangre para desarrollar sus huevos. A una distancia de hasta unos 10 centímetros, estos insectos pueden detectar el calor que desprende nuestra piel y pueden percibir directamente la temperatura una vez que aterrizan en ella. Pero la energía del calor también puede viajar a distancias mayores cuando se convierte en ondas electromagnéticas, generalmente en el rango infrarrojo del espectro. Ahora los investigadores están seguros de que los mosquitos podrían captar la radiación infrarroja de la piel y reconocer y localizar a través de ella a un humano. El descubrimiento podría servir para mejorar los métodos de supresión de las poblaciones de mosquitos, por ejemplo, la incorporación de fuentes de radiación infrarroja que emulen a la emitida por la piel humana podría hacer más eficaz las trampas para mosquitos. Lo descubierto en el estudio también ayuda a explicar por qué la ropa holgada es especialmente buena para prevenir las picaduras. No solo impide que el mosquito llegue a nuestra piel, sino que también permite que la radiación infrarroja se disipe entre nuestra piel y la ropa para que los mosquitos no puedan detectarla. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Como cada día, seguiremos en este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.